Bien, pues me está impresionando a mí esto de Maús, ¿eh? Sí. Así de tapadillo, pero ¿cómo va haciendo el Espíritu Santo? Además venía yo pensando en el coche que esta situación social que hay en España, en Sur Europa, tanto política como económica, como de rebeldías, es que ayuda muchísimo a esto. Porque la gente también, en medio de esta barahunda que hay, también se pregunta, también inquiere, también busca dónde colocarse, dónde anclarse, dónde. Y por eso está trabajando el Señor. En algún sentido parece que estamos en un mundo parecido al de los romanos, paganismo puro. Pero en medio de ese paganismo, ¿qué fuerza tiene el Señor y qué fuerza tiene el Espíritu Santo? Porque a vosotros, ¿quién os ha llamado? ¿Quién os ha traído a vosotras? ¿De dónde viene? ¿De dónde venís? ¿Qué? Pues, no sé, al final, no puedes decir que te ha traído nadie. Para entrar en profundidad en un tema como este del Espíritu Santo, tienes que empezar pensando que es Él el que te ha traído. Tú dirás, sí, pero me lo dijo no sé quién, o me lo dijo, o a través de una persona que trabaja conmigo, de la oficina, un familiar, pero en el fondo es el Espíritu Santo el que te trae. Y esto es muy interesante porque, sencillamente, si hay una verdad profunda es la de que el amor de Dios no consiste en que nosotros amemos a Dios, sino en que Él nos amó primero. Y esta cosa es muy importante. Yo sé que está dando un vuelco. Yo llevo 40 años en la renovación carismática predicando una cosa que se llama la gratuidad. ¿Podéis imaginar que todavía dentro de mi casa, pues tengo muy poco predicamento en cuanto al tema? Poco predicamento. Chus es muy majo, pero tiene una tecla. Y esa tecla es esta. Es la de la predicación, es la gratuidad. Esta gratuidad. El padre canta la mesa, el predicador del Papa, lo habréis oído muchas, decía que si un cristiano que va a misa todos los domingos sabe perfectamente lo que hay que hacer para salvarse, porque lo ha oído, pero nunca ha oído la verdad. Y la verdad es que ya estamos salvados gratuitamente por la sangre de Jesucristo. Ahí va la gratuidad. Esa es la gratuidad. Pero es muy difícil. Es muy difícil porque esto significa un cambio en la religiosidad de siglos. Un cambio de siglos. Pero ahora lo está haciendo el Espíritu Santo. Yo siempre pensé, porque lo he predicado desde el corazón, lo he predicado desde, y además muchas veces así un poco como con temor interior, diciendo, pero no estaré metiendo a la gente por algún sitio donde verdaderamente no es. No estaré engañando. Duele. Eso duele. Pero claro, yo por dentro estaba tan seguro, estaba tan asegurado. Y cuando no conocía demasiado al Espíritu Santo, ya me empezaba a asegurar y asegurar que he sido fiel en esta predicación, he sido fiel. Hasta el punto de que en algún momento decía yo, tiene que venir el Papa, tiene que venir un Papa en que subraye esto, en que certifique estas cosas, porque estas cosas son de Dios. Y yo siempre pensaba que iba a venir dentro de 2 décadas o así, pero de repente ha llegado ya. De repente ha llegado un Papa que en una humildad que tuvo el 15 de octubre del año pasado, ya hace un año, mira, en Santa Marta, nada menos que se dejó decir esta frase: la única doctrina verdadera, es decir, la única teología verdadera, es la de la salvación gratuita en Cristo Jesús. Figuraos, la única doctrina verdadera. Pero entonces, ¿dónde me coloco yo? ¿Dónde os colocáis vosotras? ¿Dónde me coloco yo? Que yo he sido formado en otros sitios, yo he sido formado en otras cosas. Incluso como dominico, yo soy un señor, como decía la hermana, he estudiado en todo el mundo. Los dominicos estudiamos un montón. Estudiaban todo el mundo y al final digo yo, pero la verdad es que no me gustó nada, ¿eh? Y a mí el Señor me ha reservado para la gratuidad, porque toda la teología, todo, qué pesadez, qué, todo estructurado, aristotélico, tomista, todo. Mi corazón se escapaba de ahí totalmente. A mí el Señor me reservaba para la gratuidad. Bueno, el problema de la gratuidad, había una chica una vez en Maranata, me decía: Chus, si yo creyera en esto que predicas tú de la gratuidad, sería santa. Si yo creyera que Dios me ama totalmente, que ha muerto por mí, que estoy salvada, que es Él el que viene, es Él el que me ama, si yo lo creyera, sería santa. Y yo le pregunté: ¿y por qué no lo crees? Y me dio una respuesta, dice: porque estoy muy culpabilizada. Digo, ahí. Es que estamos muy culpabilizados. Estamos muy culpabilizados por la formación, estamos muy culpabilizados porque el hombre y la mujer, por naturaleza, por nacimiento, estamos, no sé, estamos como culpabilizados de todas las cosas. Porque la gratuidad no se da en la vida. En la vida todo el mundo te pide cuentas. En la vida real, incluso la más cercana, la matrimonial, si quieres, la de los grandes amigos, todo el mundo te pide cuentas. Si llegas un poco más tarde, si haces esto, si te peinas así, si vienes así, todo el mundo te pide cuentas. Y la gratuidad es precisamente amar a uno tal como es. Y tal como está. La gratuidad empieza por ahí. Y es una definición bonita de Dios, ¿a que sí? Que ame, porque si tú tienes un amigo o quieres tener un amigo de verdad, ¿cómo sueñas ese amigo? Sueñas a un amigo que te comprenda, que te entienda, que te acepte, y sobre todo que te acepte en tu pobreza. Porque la gratuidad, donde se pone a prueba, en tu pobreza, en tus defectos, en tu pecado. ¿Es que Dios me ama en mi pecado? Pues sí, en tu pecado. Y además ha venido por los pecadores, y además se hizo el pecado. San Pablo tenía una cosa que no sabemos qué era, pero seguro que andaba rondando pecados como el tuyo y el mío. Quítamelo, le decía al Señor. Un ángel de Satanás, dice él, quítamelo. Y el Señor le dijo: te basta mi gracia. En la debilidad se realiza la fortaleza. Aquí es bonito que el Señor te diga a ti: te basta mi gracia. Te basta mi gracia. ¿Tú te lo crees? ¿Te basta mi gracia? Es difícil. El Papa mismo decía: es muy difícil. Muy difícil entender la gratuidad, la altura de la gratuidad. Pero como el Espíritu Santo nos está metiendo por ahí, pues es una gracia estar aquí. Es una gracia lo que estáis haciendo, es una gracia lo de Emaús, es una gracia. Todo esto es una gracia, la renovación carismática, es una visión nueva, es un mundo nuevo. Ahora veníamos en el coche y me recordó María José una cosa que yo predico mucho, que le pasó a mi madre con una vecina. Y es que, pues mi madre todas las noches iba a visitar a una vecina, que era mayor que ella. Mi madre ya tenía 80 y tantos años. Y la otra, que se llamaba Rosario, pues era mayor todavía. Y entonces, pues un día, Rosario le preguntó a mi madre, le dijo: Felisa, calculo que he rezado unos 28.500 rosarios en mi vida. ¿Tú crees que Dios me lo premiará, verdad? Y entonces, pues mi madre le dijo: pues claro, Rosario. ¿Cómo no te va a premiar Dios tantos rosarios? Y no solo los rosarios, sino la guerra, los hijos que has tenido, el sufrimiento de toda tu vida, ¿cómo no te lo va a premiar? Y se quedaron las dos muy contentas. Y estaba yo allí, y cuando fue mi madre, cuando volvió a casa, pues me dijo, pero era de noche, así como las 12 o así, me dijo: Chus, mira lo que me ha dicho Rosario. Digo: ¿qué le ha dicho? Pues que calcula que ha rezado 28.500 rosarios y que Dios la premiará, ¿verdad? ¿Tú qué piensas? Porque mi madre era muy mío, o sea, me seguía mucho, pero no me entendía. No me entendía nada, pero... Digo: que no, mamá. Que no es así. Que Dios no va a premiar los rosarios que ha dicho Rosario, que es al revés y es mucho más bonito. Es mucho más bonito. Tú, usted, porque ya mi madre la trataba de usted, dígale a Rosario que dé gracias a Dios de que le ha dado la gracia de rezar 28.500 rosarios. Pero los rosarios vienen de arriba, vienen de Dios. Lo nuestro es acogida, lo nuestro es gracia, lo nuestro lo recibimos. Y si yo os digo a vosotras que no, que os ha traído el Espíritu Santo, es lo mismo que el rosario, ¿no? Os ha traído el Espíritu Santo. Y si tú te crees verdaderamente que te ha traído el Espíritu Santo, pues empieza dentro de ti una relación con el Espíritu Santo, con Dios, pues verdadera. Tú en tu sitio y Él en tu sitio. ¿Y cuál es esa relación? Te doy gracias, Señor. La acción de gracias y la alabanza. Te doy gracias, Señor. Y va creciendo la alabanza y la acción de gracias en ti, incluso en las cosas pues dolorosas. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo va creando en tu corazón un sentimiento clarísimo de que eres amada por el Señor y de que en ese amor pues nadie te lo puede arrebatar. Siempre, claro, la formación pues nos viene dada de otra forma. Esto a mí, si yo predico esto hace 400 años, pues por supuesto, era una hoguera bastante... Sí, porque es de eso. Porque una de las acusaciones que he recibido yo en toda mi vida, pero serias, porque ha sido la de protestante. Porque esto es protestante. Digo: pues no, mire usted, no es protestante. Aunque el primero que habló de gratuidad, bueno, el primero no, pero digamos el que reconstruyó de alguna forma la teología de la gratuidad fue Lutero. Pero Lutero tuvo un problema, que esa gratuidad de Lutero se extrínseca, es una gratuidad como la de un niño que se cae en un pozo y lo sacas. Y vuelve el niño a vivir, pero no le cambia interiormente. La gratuidad que sucede en nosotros es una gratuidad de gracia santificante. El Espíritu Santo nos construye interiormente, nos va cambiando, nos va santificando, pero poco a poco. Tú no lo sabes, pero Él lo va haciendo poco a poco. Lo va haciendo. El mismo hecho de estar aquí esta tarde, os da, pues, una cosa muy importante que se llama ser niñas. Vosotros diréis, es que yo soy niña por estar aquí. Pues sí, porque si te viera no sé quién, diría, pero ¿qué haces tú ahí, escuchando esas cosas? ¿Pero qué haces tú en la iglesia? ¿Pero no te basta con la misa de los domingos? Pero hay algo en tu corazón que te hace estar aquí, como los niños. Porque el reino de los cielos es para los niños. Y resulta que poco a poco va sucediendo en ti la pobreza de espíritu, que es igual que lo que se llama el niño, ser niño, nacer de nuevo. Lo que le decía Jesús a Nicodemo, hay que nacer de nuevo. ¿Y pero tú qué estás haciendo? Nada, venir aquí. Y yo vengo aquí porque he ido a Emaús y me ha gustado. Sí, pero tú no te das cuenta de que te estás haciendo niña. Tú no te estás dando cuenta de que está sucediendo algo en ti. Tú no te das cuenta de esto. Y va sucediendo. Y va sucediendo poco a poco dentro de ti. Y entonces es Él el que está haciendo la obra en tu interior. Yo ahora que soy viejo ya, ya tengo 81 años, ya llevo 57 años de cura, de sacerdote, pues leyendo un texto de esa, ya hace años, leyendo un texto en el capítulo 5 de los Romanos, de San Pablo, decía que damos gracias a Dios incluso por esta gracia que hemos recibido, incluso en la tribulación, porque la tribulación produce paciencia, la paciencia produce no sé qué, y el no sé qué produce virtud probada. Y yo decía para mis adentros, yo tengo virtud probada. Yo no me veo nada virtuoso, con las virtudes así que tenían los antiguos y los que, yo no me veo nada virtuoso, soy un hombre más bien, digamos, extrovertido, pero mucho. Digo, pero tengo que tener virtud probada. Y al final concluí que tengo virtud probada. ¿Y por qué tengo yo virtud probada? Porque estoy de cura, porque no me cambio por nadie, porque estoy feliz, porque si volviera a nacer no me importaría meterme cura otra vez. Por todas estas razones, ¿hay alguna virtud probada más interesante y más profunda que el estar a gusto contigo mismo? ¿Que el sentir que tienes a Dios dentro de ti? ¿Que el darte cuenta de que todo lo que tienes lo ha hecho Dios en tu vida, a lo largo de tu vida? Pero ¿cómo ha sucedido esto dentro de mí? Porque no creáis que un cura de 57 años como yo ha pasado la vida de rositas. No, es muy duro, muy difícil ser cura, muy difícil, enormemente difícil, sobre todo interiormente, hasta fisiológicamente, en todos los sentidos es muy duro y muy difícil. Y entonces llegar a la conclusión, ya a los 57 años, ah, pues sí, si volviera a nacer, a mí no me importaría otra vez ser cura. Se me ha quitado hasta el resentimiento que puede tener la bondad, porque siempre en este mundo, incluso si tienes virtudes, te queda un pequeño resentimiento. ¿Por qué? Pues porque tú tienes un marido súper bueno, pero en algún momento piensas, y si me hubiera casado con otro, no hubiera sido mejor. Entonces quieras que no quieras, te nace un pequeño resentimientillo. ¿Os dais cuenta? Y si yo hubiera estudiado lo otro, no hubiera sido mejor. Todo, todo, todo. Siempre tenemos pequeños resentimientos en la vida de que y el ser cura a muchos le produce resentimiento. Yo no volvería a ser cura si nazco otra vez, ni loco. Y entonces, cuando yo noto que dentro de mí puedo decir, ah, pues no me importaría ser cura otra vez. Entonces, el día que yo me di cuenta de esto, que esto ha sido no hace mucho, me alegró muchísimo. Digo, ay, va, he superado el resentimiento de ser cura. Porque los curas, siendo curas buenos y amando su profesión hasta el fondo, de vez en cuando la culebrilla también le dice por dentro, ¿y si hubiera sido otra cosa? Es decir, hay un pequeño resentimiento ahí. Y haber superado el resentimiento, ese resentimiento, digo, ah, pues tengo virtud perfecta, qué genial. Pero claro, la virtud perfecta, ¿en qué se basa? En las obras que tú haces. Es que mire usted, no se basa en eso. Se basa en las obras que Dios hace en ti. Porque yo me he dado cuenta de que todo lo que he vivido, toda mi vida sacerdotal, sencillamente ha sido un don, ha sido un regalo. Me ha ido sucediendo, me ha ido sucediendo. El Señor ha ido entrando y el Señor pues ha hecho en mí todas estas cosas de tal forma que, jo, pues al final, pues la verdad, yo estoy contento de mí. Estoy contento de mi vida, estoy contento de esto, estoy súper contento de haber descubierto a un Dios que me ha amado sin mérito de ninguna clase. Porque la gratuidad va por ahí, sin mérito de ninguna clase. Ni tú ni yo tenemos ningún mérito. Pero somos muy importantes. ¿Por qué? Porque somos amados. Porque Dios te ama. Y alguna de vosotras a lo mejor por dentro anda pensando, sí, usted dice eso porque ha sido más o menos bueno, pero si usted supiera lo que he sido yo, ¿qué te piensas? ¿Que Dios no te quiere por eso? ¿Tú te piensas eso? Pues no, estás equivocada. Dios te quiere más. Santa Teresita del Niño Jesús tenía un tema de estos que le dolía. Es que ella decía de un texto de la Biblia que dice, al que mucho se le perdonó, ama mucho. Y decía, claro, San Agustín, que fue un gran pecador, San Pablo, que fue un gran pecador, se les perdonó mucho. Y entonces amaban mucho, porque les brotaba el amor, pues de acción de gracias. Dice, pero yo, si no he tenido tiempo, si yo no he rozado el pecado, porque la vida me ha... Murió a los 24 años y era monja de clausura. Y entonces se los puso al Señor, dice, es que es injusto. Yo no puedo tener los méritos, no era mucho de méritos esta, era más bien de tipo Emaús, o de tipo carismático. Y entonces el Señor le respondió, dice, mira hija, a uno se les perdona el pecado antecedentemente, antes de cometerlos, y a otro se les perdona después de cometerlos. Pero para Dios el esfuerzo es exactamente igual, perdonar a uno que no ha cometido pecados que perdonar a uno que los ha cometido. ¿Por qué? Porque todos sois en el fondo lo mismo de pecadores. O como dice la carta a los Romanos, Dios nos encerró a todos en el pecado para tener misericordia de todos. ¿Tú eres una pecadora? ¿Tú te crees que yo hablo así porque no he tenido muchos pecados, aunque no sabes los que he tenido? ¿Tú crees que por pecadora Dios nos encerró a todos en el pecado para tener misericordia de todos? Y como la misericordia de Dios es así, demuestra que no fue injusto con nadie, porque no hay persona en este mundo que no reciba las gracias suficientes y el don suficiente para conocer a Jesucristo. Y después lo que suceda, pues tampoco nos podemos meter en las vidas privadas, porque las vidas privadas, pues muchas veces a lo mejor hay rechazos o hay lo que sea, pero la verdad es que esto es así. Entonces el pecado no es una cosa que verdaderamente espante a Dios. Espante a Dios. Ay, Dios mío, si me oyen. Si me oye la tradición, las imperfecciones, todas estas cosas. Yo cuando estaba en el noviciado y siempre me decían lo que hay que hacer para unos ejercicios espirituales, los propósitos, escribirlos. Hay que ir en filas modestamente. ¿Y qué es ir en las filas modestamente? Pues con la cabeza agacha, no mirando para todas partes y eso, distraído. Y yo ponía, tengo que tener modestia al caminar, al ir en las filas. Y el primer día iba como un santito. Al segundo ya estaba yo mirando todas las golondrinas y todas las cosas que hubiera por medio. Entonces, pues, para mí la gratuidad realmente, que es esta comprensión de Dios y de Jesucristo, porque después está el tema de Jesucristo, pues ha sido maravilloso. ¿Y quién es el que marca la diferencia? ¿Quién es el que verdaderamente te hace criatura nueva? Es Jesucristo, es el Espíritu Santo. O mejor dicho, vamos a decirlo de otra forma. Es el Espíritu de Jesucristo resucitado. O mejor de otra forma, es el Espíritu de Dios, el Dios mismo, que nos viene por la fuerza de la resurrección del hombre Jesús. Este hombre maravilloso, Jesús. Porque fue el que murió. El que murió fue Jesucristo, el hombre Jesús. El que resucitó fue el hombre Jesús, el que fue enterrado fue el hombre Jesús, el que subió a los cielos fue el hombre Jesús. Dios no murió, Dios no sufrió. Y si alguna de vosotras dice que Dios sufrió, se enfrenta con Calcedonia, se enfrenta con el concilio de Calcedonia, el concilio de Calcedonia te manda al infierno en el acto. No, fue el hombre Jesús. Y claro, fijaos, nos viene el Espíritu Santo de Dios a través de un hombre. Y a través de un hombre que vivió como nosotros. Es más, se hizo pecado. Se hizo maldición. ¿Qué cosa puede haber en tu vida peor que pecado y maldición? ¿Puede haber alguna cosa peor en tu vida que pecado y maldición? Pues eso se hizo Jesucristo. ¿Para qué? Para estar contigo. Y para estar en el fondo de ti misma. Pues ese pecado y esa maldición fue resucitada. No solamente resucitada, sino amada, perdonada. Eres amada y perdonada profundamente en la dimensión de este hombre Jesús, a través del cual Dios Padre Celestial nos envía el Espíritu Santo, que es el amor interior a la Trinidad. Es decir, eres y tienes dentro nada menos que el mismo amor que se tienen el Padre y el Hijo. Y se llama Espíritu Santo. Y todo esto se lo debemos, o pasó a través de él, a través de Jesús resucitado. Ya otra vez es que he estado en Emaús, he oído al terminar, el otro día que estuve, el lunes, este mismo lunes he estado, hoy es que es miércoles, pues antes de ayer, cuando se termina más o menos la cosa y eso, siempre uno gritaba, ¿cómo es?
Jesucristo ha resucitado. ¿Verdad? Ha resucitado.
Jesucristo ha resucitado. Pero qué buenísimo. ¿No os dais cuenta? Qué buenísimo es esto. Es que es buenísimo. Yo soy un hombre que, como me decía aquí la hermana, estudié en Alemania y todos estos sitios. Pertenezco a tres eclesiologías distintas, porque ya fui cura antes del concilio. Es que ya llevo 76, no, 56, 57, desde el 60, no, 56. del de 60. Y entonces pertenecí, dije misa en latín durante 2 años. Era joven, teníamos unas ganas de que cambiara eso. El concilio, no, sobre todo el esquema que se llamaba entonces, el documento Gaudium et Spes, la reconciliación con el mundo, lo que está predicando el Papa, el ir a los lugares periféricos, al meterse con la gente, la Iglesia que de una forma o de otra pues se reconcilió con el progreso, se reconcilió con la vida, se reconcilió con tantas cosas, pues éramos felices. De ahí vino el hecho de que en aquellos momentos los curas y las monjas y todo eso, pues se quitaron los hábitos, se quitaron todos, todas estas cosas para estar con la gente, porque antes de eso era imposible. Yo en mi pueblo no, porque es chiquitín, pero otros pueblos un poco mayores, un cura de 24 años, si quería pasar, tenía que pasear con el boticario, con el médico, con el no sé quién y con no sé cuánto de 65 años. Porque no podía estar con otros, no lo admitía, digamos, la mentalidad de la gente con respecto al cura. Entonces, claro, hubo un cambio muy grande, yo también viví ese cambio, pues yo estaba muy metido en todo esto, viví ese cambio. Y entonces estábamos como enfervorizados por la novedad de las cosas, pero no lo hicimos bien. Había entonces una frase que decía, el trabajo es oración. Y como el trabajo era oración, pues a trabajar, descuidando totalmente la interioridad. Porque había una teología que se llamaba la de la muerte de Dios. Dios ha muerto. La única relación posible que podemos tener es la relación horizontal, de los unos con los otros. Pero relación vertical con Dios ninguna. Y enterrado en ese Dios estuve yo mucho tiempo. Yo era entonces profesor de historia de la filosofía actual en la Universidad Pontificia de Salamanca, con más de 80 alumnos en el quinto de filosofía pura, de historia de la filosofía actual, como digo, mayores que yo, la mayoría en edad. Y yo pues, yo me metía con los filósofos, tenía más clases, me metía con los filósofos, los preparaba. Yo creo que bien, yo con los alumnos estaba muy bien, me quería, bueno, muy bien, perfecto todo. Pero yo decía que no. Estos señores no tienen un saber de salvación. No me salvan. Son un poco más listos que yo, pero no mucho más. No mucho más inteligentes que yo. ¿Quién son estos, por lo tanto, para hablarme a mí de algo profundo y verdadero que me salvara? Yo eso lo descubría, pero no sabía salir de ahí. Me relacionaba con Dios, con Dios, con Dios. El Dios de los cristianos, yo buscaba el Dios de los cristianos, con Dios. Pero el Dios de los cristianos no me salvaba. No me salvaba. Con la cosa mala de que a los 4 años de ser profesor había oposiciones a cátedra y solo me presentaba yo. Digo, Dios mío, toda la vida de profesor de universidad. ¡Qué horrible! ¡Qué cosa más horrible! Yo no es que no podía aguantar aquello, mi corazón estaba destrozada mi vida, estaba destrozada, y de profesor de universidad. Un tipo destrozado como yo, interiormente, yo qué iba a enseñar yo. Filosofía todavía, pero... Bueno, la cuestión es que me hicieron prior de este convento que hay aquí, en la Cuesta de los Dominicos, como dicen los del Hombre del Tiempo, ese que hay en una torre alta. Me hicieron prior y acepté en el acto. ¿Sabéis por qué? Porque me libré de la universidad. Después he seguido dando clases, pero ya en facultades de por aquí. Me libré de la universidad. Y cuando estaba de prior, la primera vez que estuve de prior, pues... no sé cómo me vino la cosa, a finales de 1976, que eso es otra historia. que aparecí por un grupo carismático, el grupo de Maranata. Y entonces lo que me llamó a mí la atención en el grupo carismático es que no hablaban de Dios. Un grupo de oración que no hablaba nunca de Dios. ¿Sabéis de quién hablaba? Cristo vive. Jesús es el Señor. Jesús ha resucitado. Nos lo enseña el Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene a nosotros. Un lenguaje totalmente distinto del de la teología de la muerte de Dios. No había Dios por ninguna parte. Y si había algún Dios, era el Padre de nuestro Señor Jesucristo, pero no el concepto abstracto de Dios. Oh, Dios mío. Una hermana mía se murió de cáncer con 50 y pocos años. Y yo le decía alguna vez, porque ella era de... rezaba y era buena. Y siempre rezaba a Dios. Y yo le decía, Trini, rézalo un poco a Jesucristo, que es el que pasó por las cosas que tú estás pasando. Rézale un poco a Jesucristo, que Jesucristo te envía el Espíritu Santo. Yo no me atreví a decirle, ese Dios abstracto al que tú rezas no te envía el Espíritu Santo. Y ella intentaba, pero ya en un momento dado, un día me dijo, es que no me sale. ¿Y por qué no le salía? Por la teología que tenía dentro. Por la teología de la retribución, por la teología del mérito, por la teología de que yo voy a hacer estas cosas y me salvo, por la teología de que yo soy el que tengo que ganar la vida eterna, por la teología de todas estas cosas. Y claro, con Jesucristo no vale esa teología. ¿Por qué? Porque si tienes con Jesucristo la teología de la retribución, pues vaya. Si a mí me van a pagar lo que he hecho, es que lo he hecho todo bien, pasa. ¿Así? ¿Y entonces qué has hecho tú? ¿Qué ha hecho Dios por mí? ¿Qué ha hecho Jesucristo por mí? Yo entiendo que Dios es profundamente Dios y profundamente amable por mí, cuando siento como soy incapaz, además de hacer las cosas bien, soy amado en esas cosas que hago mal. Soy amado como soy. Soy amado en mi realidad, soy amado en lo profundo de mi pequeñez, como decía la Virgen. Me ha visto, me ha mirado en mi humillación, porque son palabras de María. Me ha mirado en mi humillación y ha hecho obras grandes por mí, mejor dicho, en mí, porque es en mí. Pues, claro, cambia todo. Entonces yo entiendo lo que es el Espíritu Santo, que había estado siglos desconocido. Entiendo lo que significa la muerte de Cristo para mí. Claro, pero si es que Cristo murió precisamente para que yo, que no podía con mi alma, con mi vida y con mis fuerzas, en la lucha contra el pecado y contra todo, yo era vencido, pero Él, llegando con la fuerza de su espíritu a mi corazón y por medio de su sangre, pues yo me siento salvado, me siento renovado. ¿Qué os está enseñando vosotros Emaús? Yo no me conozco muy bien ni la logística ni la sustancia interior, pero os aseguro que no hay otra cosa más profunda que esta teología. No sé hasta qué punto lo ha captado Emaús, que es muy jovencito todavía, esto. Pero hacia ahí va. Porque esto es lo que transforma. Esto es lo que cambia la vida de las personas. Es lo que cambia la sociedad. Es lo que cambia las caras. Es lo que cambia tu conducta. Es lo que cambia tu manera de ser. Es lo que cambia. Y si tú cambias, alrededor de ti algo cambiará, aunque no sepas qué. Y si muchos cambiamos, alrededor de nosotros cambiarán muchos. Y cambiará la sociedad y cambiará todo. Cambiará todo. Porque, ¿qué? Porque Dios está haciendo una obra, por el Espíritu Santo está haciendo una obra. Me ha contado María José en el coche montones de cosas que van a abrir aquí, que van a abrir. Digo, pero no me digas que esto va así tan, tío. Y me he quedado emocionado. Digo, es que el Espíritu Santo, desde luego, claro que está el Papa también por detrás, está todo. Es que hay personas que dicen, es que la Iglesia es vieja y se está muriendo. Qué mal, digo. Que te estás muriendo eres tú. Depende de en qué iglesia esté cada uno. Pero si estás en la iglesia viva y joven, fíjate, dos palabras que dijo el Papa Benedicto XVI en la primera homilía, el día de su toma de posesión. La iglesia es joven, ¿cómo dijo? Joven y no sé qué otra cosa. Viva y joven. Pues como que chocaba aquello, porque a todos nos da la sensación de que la iglesia es un trasto viejo, poco menos, o estructuras viejas, o formas viejas de entender. No, es que es joven, tan joven como el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es absolutamente joven. ¿Por qué? Porque toda renovación, todo cambio, todo eso proviene del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la vida, el Espíritu Santo es todo, no ignora ningún sonido, figuraos. Qué frase más bonita del libro de la sabiduría. El Espíritu Santo no ignora ningún sonido de la creación, ni de tu vida, ni de tus cosas. El Espíritu Santo, por lo tanto, pues es algo que realmente ha venido a tu vida a llenarla con una fuerza. Tú dirás, pero es que yo no entiendo mucho de estos. Es que yo, hombre, mira, niña, yo te digo una cosa, a lo mejor eres muy racionalista. Pues estamos muy envenenados los europeos. Y los españoles, ¿de qué? De racionalismo. Sí, usted me cuenta cuentos, pero no son cuentos, son testimonios, ¿eh? Es experiencia. A lo mejor hay aquí muchos racionalistas. Claro, el ir a Emaús ya, como decía, ha limado un poco vuestro racionalismo, porque los grandes racionalistas no van a estos sitios. No van. ¿Por qué no? Porque para ellos no existe nada más que una sabiduría, que es la racional. ¿Pero dónde puede llegar la racionalidad humana? ¿Pero quién somos nosotros para comprender que? ¡Ay, es que han descubierto un nuevo planeta en no sé dónde y qué! Pero eso te salva a ti, eso te da vida a ti, eso tiene algo que ver con tu realidad, con tu vida y con tu amor, con tu muerte. La racionalidad, pues tiene naturalmente su hueco y su sitio. Pero cuando la racionalidad se apodera de ti y no te deja entrar en la dimensión del espíritu, del amor, de una realidad interior que tú necesitas, porque es lo más profundo de tu corazón, de tu vida, de tu esperanza. Una vida sin esperanza y una vida sin espíritu no tiene esperanza. Si no tiene esperanza, está muerto. Pues bien, pues esto más o menos es un poco lo que, según me han dicho de tiempo, se terminaba al menos 10, pues menos 10 es. Así que, hermanas, pues gloria al Señor. ¿Y cómo es eso de Cristo?
Jesucristo ha resucitado. En verdad ha resucitado.
Gloria al Señor.
Gloria al Señor.